Iglesia Alfa y Omega presenta la palabra de Dios.
Hermanos, qué alegría estar aquí, hermanos, qué felicidad. Te recuerdo el primer día que estuvimos aquí, era diferente, pero qué alegre, hermanos, que al ver todo cómo va avanzando la obra del Señor, hermanos, no creen que le podemos dar un gloria a Dios fuerte, así fuerte, hermanos. A la cuenta de tres, uno, dos, tres, gloria a Dios. Qué maravilloso, hermanos, lo que Dios está haciendo. Qué bendición es poder ver lo que Dios está haciendo. Y por supuesto la estrategia con que nos están trayendo los hermanos aquí para que contemplemos toda esta obra del Señor. Y mis hermanos, al estar aquí me recuerda mi iglesia donde yo nací, la cual me congregué por algunos años antes de salir para venir a Guatemala a estudiar, la iglesia Maranata se llama. Quedaba en aquellos tiempos en el centro de un municipio que se llama Soyapango, exactamente atrás de la municipalidad. La iglesia ya estaba, la construcción ya estaba algo viejita, ¿verdad? Y ya se oían rumores ahí de los hermanos que querían construir y a lanzarse a un proyecto de construcción y toda esa cosa. Pues, hermanos, si no me equivoco, un sábado por la noche, los guerrilleros, ¿verdad?, le pusieron una bomba, bueno, pusieron varias bombas a la municipalidad. ¿Y qué creen, hermanos? La iglesia se cayó. No estaba, por supuesto, la municipalidad no le pasó nada, pero la iglesia que estaba enfrente a nosotros se cae todo, mis hermanos. Y fue una situación terrible el día domingo cuando todos íbamos para la iglesia y ver el templo, hermanos, todo el mundo estaba llorando. Estábamos tristes, desconsolados al ver todo aquello. Usted, hermano, podía ver para adentro cómo habían quedado todo aquello, como que sea la iglesia le habían puesto la bomba, pero no, al principio pensamos que sí, pero no era la iglesia, era la municipalidad. Y la iglesia, los líderes, el pastor, empezaron un proyecto de reconstrucción, ¿verdad? Aligerada, pero el pastor nos invitó a un lema que se encuentra en Nehemías, que es: levantémonos y edifiquemos. Y ese fue el lema, hermanos. Y miren, hermanos, todo el mundo, fue increíble. Día tras día la gente trabajando. Yo no sé, hermanos, de dónde salió todo ese dinero para construir la iglesia. Y el asunto, hermanos, es que no solamente fue una iglesia, bueno, levantémosla, no, hermanos. Se hizo todo un proyecto así de emergencia y se hicieron dos plantas. Y la iglesia, hermanos, hoy está ahí, hoy tiene, bueno, hoy tiene inmensa construcción hacia atrás, donde hay canchas de fútbol, hay un colegio. Bueno, hermanos, se lanzaron los hermanos por fe y, hermanos, Dios respaldó su obra enormemente. En poco tiempo la iglesia estaba en pie y no nos aguantábamos para estar en el culto de reinauguración, ¿verdad? Y fue un día, hermanos, un domingo de fiesta, de celebración. Y yo creo que al estar aquí hoy en esta mañana, creo que también nosotros esperamos ese momento, ¿verdad? Que los hermanos nos traigan aquí y nos sentemos ahora ya con la canchita, imagínense, con las graditas aquellas, la entrada hasta el colegio, la entrada del colegio, vi diferente. Y ahora hasta parqueo bien hecho. Los hermanos van a saber desde cuándo están trabajando. Hermanos, qué maravilloso va a ser cuando la obra esté terminada y cuando tengamos el primer culto de inauguración, hermanos. ¿Qué les parece, hermanos? ¿No creen que va a ser un evento extraordinario que creo que nadie de los miembros de la iglesia se va a querer perder? Por lo menos, hermanos, yo no me lo voy a querer perder. Yo voy a querer estar aquí. Y mis hermanos, quisiera llevarlos a la palabra de Dios y hacerles un desafío hoy, a tomar unos principios que encontré en el libro de Esdras, capítulo 3. Por favor, abran sus Biblias. o enciendan sus Biblias, sus teléfonos y abran ahí sus Biblias, ¿verdad? Abran sus Biblias a Esdras capítulo 3 y vamos a hacer un recorrido por este capítulo extraordinario y vamos a sacar algunos principios para toda la iglesia, para el trabajo, para la construcción, que por supuesto son dos cosas distintas, pero he sacado cinco principios que nos llevarán a entender que es fundamental que la obra que se comenzó aquí debemos de terminarla. Y ahí está, mis hermanos, Esdras capítulo 3. Mantengan ahí porque ese va a ser nuestro capítulo que vamos a estudiar en esta mañana. Y mis hermanos, solamente ubicarles un poco para que entendamos mejor estos principios que vamos a dar. Esdras están regresando del cautiverio que Israel ha tenido, después de la destrucción que Jerusalén ha tenido totalmente por Nabucodonosor. ¿Se recuerdan ustedes? El gran emperador babilonio Nabucodonosor destruyó Jerusalén y se llevó a toda la gente, a todos los judíos cautivos, y se los llevó para sus tierras allá. Pero la promesa del Señor en Jeremías, en los profetas, en Isaías, era de que iban a pasar 70 años, pero luego de eso iban a regresar. Y mis hermanos, Esdras es exactamente el cumplimiento de esos 70 años. Y ahora la gente está regresando a Jerusalén. ¿Y saben qué se han encontrado? Se han encontrado con que el templo está totalmente destruido. Y ahora ellos, Dios especialmente, está levantándolos para que ellos reconstruyan el templo. Quizás no con la misma gloria con que el templo de Salomón tenía, pero lo importante era construir ese templo donde fuera el lugar para adorar al Señor. Y ahí está, mis hermanos, ahí están los que están retornando, ¿verdad? Ahí están los que están retornando y están ahora entusiasmados porque el líder Zorobabel les está impulsando a la reconstrucción o a la construcción de lo que nosotros vamos a conocer como el templo de Zorobabel. Y mis hermanos, entonces, tomando ese principio, ese contexto, vamos entonces a sacar algunos principios para la iglesia hoy, para nosotros hoy, que nos estamos viendo también en un tema de la construcción, que estamos invitados, motivados, desafiados a la construcción del templo, del edificio donde vamos a adorar al Señor aquí juntos, si Él no nos lleva a su presencia o si Él no viene por su iglesia y nos lleva a todos. Pero mientras pasa eso, mis hermanos, estamos con este proyecto para llevar adelante, para construir este lugar donde vamos a adorar al Señor. Y el primer principio, mis hermanos, que quisiera que notáramos aquí en este capítulo es que para construir, hermanos, debemos de estar bien unidos. Vea el versículo 1, por favor. Dice: cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Y voy a leer hasta el versículo 2. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Entonces, el primer principio, mis hermanos, para terminar esta obra, para seguir adelante, para tener ese evento maravilloso, hermanos, donde nos vamos a juntar todos también aquí para honrar al Señor y para decirle al Señor que solo Él es grande y que su amor y su misericordia han estado presentes en la iglesia Alfa y Omega. Mis amados hermanos, necesitamos estar unidos, porque hermanos, no podemos tener otros pensamientos. Y el sacerdote, los que iban a construir el altar, mis hermanos, sabían de la importancia de los sacrificios, porque en esos tiempos, hermanos, eran los sacrificios, la gente sacrificaba delante del Señor y no tenían lugar para sacrificar, y comenzaron desde ahí, mis hermanos. Pero, hermanos, dice el texto bíblico ahí, se juntó el pueblo como un solo hombre. Se juntó el pueblo como un solo hombre. Es decir, tenían un solo propósito, y eso ya lo vamos a ver más adelante. ¿Ah? Hermanos, para lograr que lo que nosotros, lo que los hermanos nos han enseñado en la maqueta, los planes y todo, hermanos, lo que se ha venido haciendo, la compra del terreno, el pago de todo lo que significa los preparativos de los planos y los pagos de los arquitectos e ingenieros, no sé qué otros gastos, mis hermanos, no se ha podido hacer sin el pueblo de Dios no está unido. Es decir, si la iglesia Alfa y Omega no está unida en el propósito de Dios, nosotros no podemos salir adelante. Y yo creo, por los reportes que los hermanos nos han venido vertiendo, Alfa y Omega está unida en este propósito. Amén, hermanos. Están unidos todos, estamos unidos. Entendemos realmente que este es el momento de Dios, que nos está tocando a vivir a nosotros, y es el momento de Dios en construir este templo aquí. Y yo creo, por supuesto, que pensar en el templo anterior, ¿verdad?, y decir, la comodidad que estábamos allá, y que ahora nos va a quedar un poco más retirado todo esto, y si implica tomar esas decisiones o tener esos pensamientos. Pero, mis hermanos, al venir aquí, al estar aquí reunidos, no es cierto que nos impresiona. Y yo, hermanos, que estoy en esta tarima, un poquito más arriba que ustedes, y contemplar desde aquí todo este terreno, mis hermanos, y ver esto, realmente es emocionante. Es emocionante, y decir de veras que la iglesia Alfa y Omega debe de estar bien unida, y debemos de dar testimonio a Chimaltenango. Eso es lo que hemos dicho, eso es lo que los hermanos de la comisión nos están diciendo. Debemos de dar testimonio. Y yo creo, mis hermanos, hoy este día, creo que vamos en buen camino. ¿No es cierto, hermanos? Vamos caminando bien. Y por supuesto, si nosotros entendemos ese propósito divino, maravilloso, ese entendimiento de que no sabemos por qué, pero Dios sí lo sabe, es que nos ha puesto hoy. Y esa es nuestra generación a quienes nos estará tocando hacer esta gran obra. Mis hermanos, de tal manera que todos debemos de estar bien unidos. Todos debemos de estar sabedores. Todos debemos de estar participando. Todos debemos de tener ese entendimiento claro de lo que Dios quiere hoy para Iglesia Alfa y Omega. La segunda cosa, mis hermanos, el segundo principio que yo puedo ver aquí es, de los versículos del 3 al 6, es que debemos de tener bien claro el propósito de la construcción. Ellos, los hebreos, los judíos, lo tenían bien claro, hermanos. Vean los versículos del 3 al 6. Y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras. Y ofrecieron holocausto a Jehová, holocausto por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y el holocausto cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Y además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y las fiestas solemnes de Jehová, y todos los sacrificios espontáneos, toda la ofrenda voluntaria a Jehová, desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocausto a Jehová. Vean, mis hermanos, estos judíos realmente tenían bien claro por qué es que tenían que construir. Y la pregunta, mis hermanos, y aquí quiero que me ayuden, a ver, hermanos, a ver, ayúdenme por favor. ¿Cuál es el propósito de que nosotros construyamos la iglesia aquí, mis hermanos. Vamos a ver. Usted sabe bien claro, porque hermanos, los hermanos nos han venido diciendo. Ellos lo han dicho. Allí en el púlpito, en la iglesia, nos han estado repitiendo. Pero vamos a ver, hermanos, ¿cuál es el propósito? ¿Y lo tiene usted bien claro? ¿Cuál es, hermanos? Muy bien, que podamos estar juntos los hermanos, que nos podamos reunir todos, ¿verdad? Y que nos podamos conocer. ¿Qué más, hermanos? Perdón, por ahí oí. Compartir el mensaje de salvación a otras personas. Muy bien. ¿Qué más, hermanos? Compartir el mensaje de salvación. ¿Qué más? Dar el honor y la alabanza al Señor. Muy bien. Y hoy lo hemos estado haciendo, ¿verdad, hermanos? ¿Qué más, hermanos? Ser testimonio a Chimaltenango. Muy bien. Y creo, hermanos, que todos nosotros de alguna u otra manera sabemos por qué estamos aquí hoy. Y sabemos qué significará la construcción de este edificio. Creo que lo tenemos en claro, mis hermanos. Los hebreos tenían claro, y era para ofrecer holocausto todo el día, hermanos. ¿Verdad? Cuando construyeron el lugar para ofrecer holocaustos, sabían que era necesario. Ah, y sabían que eso era dignificante y era una tremenda bendición para el pueblo. Pero también sabían que era para celebrar las fiestas, ¿verdad? Como los hebreos. Por supuesto que los hebreos son fiesteros, ¿verdad? Celebran muchas fiestas. Y por eso, como cuando dice David Suazo, dice que Jesús era fiestero, no nos extraña, ¿verdad? El pueblo hebreo era un pueblo que celebraba las fiestas, ya que vive celebrando fiestas. Y casi toda la vida está en alrededor de las fiestas. Pues, mis hermanos, aquí ellos tenían bien claro eso. Los hebreos sabían la importancia de tener todas estas cosas. Y creo, hermanos, por eso les digo que nosotros debemos también tener bien claro el propósito. Y tiene que ver con alabar al Señor, tiene que ver con predicar su palabra, tiene que ver con tener comunión, tiene que ver con celebrar, ¿verdad? Y hoy, hermanos, creo, esta es una celebración. ¿Sí o no, hermanos? Es una celebración. Es una celebración al Señor hoy, le estamos celebrando, le hemos cantado al Señor, nos hemos rendido a Él, hoy nos estamos rindiendo a su palabra. Más tarde vamos a estar en comunión almorzando los unos a los otros y en la tarde disfrutando, ¿verdad, hermanos? Jugando. Y en la noche el concierto otra vez, ¿verdad? Para alabar al Señor. De tal manera, mis hermanos, que cuando vemos esto, hermanos, nos debemos de sentir felices que aunque todavía estamos bajo estos árboles, un día vamos a estar en un techo y en una construcción linda con unos buenos asientos, un sonido tremendo, un equipo de alabanza tremendo para alabar al Señor. De tal manera, mis hermanos, que sigamos adelante con este propósito. Este propósito es bueno, y Dios, si nosotros estamos unidos y entendemos el propósito, como lo entendían los hebreos aquí en el capítulo 3 de Esdras, de seguro, hermanos, el Señor nos seguirá bendiciendo. El tercer, hermanos, principio que encontré aquí en este pasaje se encuentra en la segunda parte del versículo 6 y el versículo 7. Mire lo que dice. Voy a leer el versículo 6 desde el principio. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocausto a Jehová. Oiga, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y a los carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y a los tirios para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto, mis hermanos. Y nos lleva al tercer principio. Mis hermanos, así como estos hebreos, estos judíos estaban dando de lo suyo, también nosotros debemos de dar nuestro dinero para la construcción. Y vean, mis hermanos, ustedes ven esos hermosos, estos hermosos arreglos florales. Yo, las hermanas estaban como desde las 5 de la mañana aquí, ¿verdad, hermanas? Y yo lo digo porque yo vi a una de ellas hoy saliendo para acá a esa hora. Pero, hermanos, ¿qué hay debajo de esos arreglos florales? ¿Sobre qué los pusieron? Sobre una carreta. ¿Y qué les parece esta carreta? ¿Qué le viene cuando usted ve? Dejemos a los arreglos florales un ratito. Cuando ve esa carreta, ¿qué le viene a su mente? Ah, trabajo. Construcción, muy bien. Albañiles. Cuando usted ve esas gradas ahí, ve esas tablas. Allí en las gradas esas para subir. ¿Qué nota que tienen esas tablas? Mezcla. ¿Eso qué quiere decir, mis hermanos? Que alguien los usó, estuvo trabajando. ¿Y esas personas cómo se llaman? Albañiles, esa es la función de ellos, ¿verdad? Son albañiles, que por cierto no están gratis, ¿verdad, hermanos? En aquellos tiempos, cuando íbamos a construir la iglesia, todo el mundo, hermanos, por eso es que los ladrillos están un poco salidos, ¿verdad? Quedaron espacios más así abiertos. Pero a nosotros aquí tenemos gente experta en eso. Y mire la canchita, hermanos, por lo menos a simple vista, está parejita, ¿verdad? Por lo menos, ¿verdad? No, hay que ver cuando caiga el agua. Bueno, espero que los hermanos albañiles no se vayan a ofender, ¿verdad? No es nada contra ellos, sino que yo la veo nítida, mis hermanos. Y veo las gradas y todo, la cosa, mire cómo vinieron los hermanos, se esforzaron, han trabajado duro. Mis hermanos, ellos no están de gratis y hay que pagarles. Y vea aquí, mis hermanos, cómo la gente dispone su corazón para la construcción de los cimientos. Vea cómo la gente va a poner su dinero. Y ese es un principio fundamental para nosotros. Hermanos, la iglesia no va a surgir de la nada. No se va a levantar ella sola, como en las películas o en los videos. No, mis hermanos. Se necesita para todo esto del dinero del Señor. ¿Y dónde está el dinero del Señor, mis hermanos? A ver, ¿dónde está el dinero del Señor? Tóquese la cartera, por favor. Revísese la, ay, hermana, por favor, abrazo y tóquese ahí. Ahí está el dinero del Señor. Y no así cantamos, pues, hermanos. ¿O no? Todo lo mío es tuyo, Señor. Menos el billete, menos el carro, menos el terrenito, menos la casa, Señor, esa es mía. Pero le decimos al Señor: Señor, todo es tuyo, te pertenece. Bueno, más o menos, Señor. Pero si el Señor nos ha bendecido, hermanos, ¿qué debemos de hacer nosotros? Dar para la obra, ¿no es cierto? Y está este proyecto, mis hermanos, y creo que debemos de apoyarlo. Yo quiero llevarlos a que veamos el efecto. David en Primera Crónicas capítulo 29, un pasaje que quizás lo hemos utilizado muchísimo, pero hermanos, sigue siendo potente porque es la palabra de Dios. Sigue siendo verdad para nuestra vida hoy. Hermanos, David nos enseña que cuando nosotros estamos dispuestos a dar más allá de nuestras fuerzas para la obra de Él, Él nos va a bendecir. Y posiblemente usted diga: hermano, yo no estoy dando al Señor para que Él me bendiga, yo lo estoy dando por gratitud. Pero quiero contarle una cosa: el Señor no se queda con nada. El Señor es tan maravilloso que siempre, aunque no lo demos por un propósito egoísta, Él es tan maravilloso que siempre está dispuesto a darnos aún más allá, ¿ah?, de lo que nosotros le hemos pedido o lo que nosotros necesitamos. Pues ahí está todo el capítulo 29, que no lo vamos a leer todo, pero les voy a leer unos pasajes, mis hermanos, ahí. Dice el versículo 2: y con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para los de hierro, y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y de toda clase de piedras preciosas, y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios 3,000 talentos de oro, hermanos. ¿Sabe cuánto significa eso? Son 100,000 kilos de oro. De oro de Ofir, y de 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de la casa. Y mire, ¿y quién, dice el versículo 5 al final, y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria? Y mire el versículo 6 al final: y ofrecieron voluntariamente. Y versículo 9, mire, hermano: y se alegró el pueblo de haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Y mire el versículo 14: porque ¿quién soy yo?, dice David, ¿y quién es mi pueblo para que pudiese ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano, ¿qué dice, mis hermanos?, te damos. Hermanos, es un pasaje que nos conmueve o nos debe de motivar a todos nosotros a seguir dando para la casa del Señor, donde nosotros decimos que tenemos el propósito de alabar su nombre, de reunirnos para tener comunión, de celebrar el nombre de nuestro Dios, de predicar su palabra. Y eso, mis hermanos, debe de motivarnos aún más a dar más para las cosas, para la casa donde nosotros vamos a reunirnos para alabar el nombre de nuestro Dios. Hermanos, debe de ser un enorme privilegio. Debe de ser un gozo, una alegría poder decir: yo voy a dar para que construyamos la iglesia del Señor, donde nos vamos a reunir para adorar. Y los hermanos de la comisión nos han ido preparando, ¿no es cierto? ¿Qué dice aquí, mis hermanos? ¿Y qué significa eso? Ofrenda esforzada. Y todavía nos dicen: bienvenidos. Bienvenidos a la ofrenda esforzada, a dar al Señor. Mis hermanos, qué bueno, qué alegría, qué privilegio tenemos. Por eso les digo, hoy nos toca a nosotros. Hoy. En otro tiempo les tocó a otros hermanos y construyeron un edificio muy bonito donde nos hemos reunido, ¿no es cierto, hermanos? Hoy nos toca a nosotros. El principio es para nosotros hoy. Y mis hermanos, el cuarto principio que encuentro yo en los versículos, otra vez vamos a Esdras, los versículos 8 y 9, mire lo que dice. Dice: Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra de la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas, del 8 al 9. Y cuando nosotros vemos esto, mis hermanos, y vemos atrás a Zorobabel, a Yeshua trabajando arduamente, vemos realmente a los líderes involucrados en todo esto. Y el principio, mis hermanos, que yo encontré aquí es que los líderes deben de ser los principales motivadores. Así como Zorobabel y Yeshua eran los principales y iban a ver la obra y animaban a los que estaban trabajando. Y mis hermanos, yo personalmente y en público con todos ustedes, quiero felicitar a los hermanos de la comisión. Quisiera que se pusieran en pie los hermanos de la comisión, por favor, de construcción. Por favor, pónganse en pie, mis hermanos. Y ustedes lo conocen, por ahí andan otros. Pónganse de pie, hermanos, y yo quiero que les demos un fuerte aplauso, hermanos. Y decirles, hermanos, gracias por su liderazgo. Gracias por motivar y desafiar a la iglesia a hacer esta obra. Indudablemente ustedes han estado involucrados profundamente. Y detrás de ellos están los pastores, están los otros ancianos y están otros líderes y están ustedes, hermanos, que están haciendo la obra, están dando a sus ofrendas, están preparando su ofrenda esforzada para que construyamos este edificio. Sin los líderes no podemos hacer esto. Ellos son, hermanos, la fuente motivadora que Dios ha levantado aquí y nosotros tenemos que respetarlos y honrarlos. Y por eso, hermanos, al ver esto, no puedo recordar el compromiso serio y motivador que los hermanos tienen y nos hacen constantemente, como Esdras, como Zorobabel, como Nehemías, ¿verdad? Cuando le tocó la reconstrucción de las murallas, a estos hombres les está tocando la construcción del templo. Mis hermanos, eso nos hace estar tranquilos que hay un liderazgo muy comprometido. No solo la iglesia está metido de cabeza en esto, sino que también el liderazgo está metido en esto. Y eso es importante. Y el quinto, hermanos, el quinto principio que encuentro aquí se encuentra en los versículos del 10 al 13. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaron los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según una ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo clamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová, y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo. Y se oía el ruido hasta de lejos. Hermanos, el principio aquí es que nosotros debemos de estar agradecidos por la obra que llevamos. El pueblo hebreo, los judíos estaban altamente agradecidos. Imagínense esa escena donde los sentimientos se cruzaban, ¿ya? De aquellos que habían visto la gloria primera del templo, aquella nueva generación que estaba viendo que las cosas iban avanzando, que ya tenían el lugar para los sacrificios, que los cimientos estaban echados, hermanos, celebraban con júbilo. Y yo creo que eso también hoy, precisamente hoy, debe de llenarnos también de júbilo y de alegría y de pensar que Dios va a hacer aquí una cosa que ahorita solo la vemos por fe, ¿no es cierto? Y que tenemos algunos rasgos de esta construcción presentes hoy. Pero también debemos de estar agradecidos por lo que Dios ha permitido hacer hasta este día. ¿Ah? Del trabajo, de las ofrendas de ustedes. ¿Cómo se ha pagado todo esto? ¿Cómo se ha construido? ¿De dónde ha salido todo ese dinero? ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios, mis hermanos, porque ustedes han sido obedientes a la palabra de Dios y han obedecido a sus líderes y los han acompañado en esta ardua labor. Mis hermanos, definitivamente vamos por buen camino. Y los líderes pueden decir, hermanos, que bueno, vamos avanzando. Y debemos de estar alegres y llevarnos a esos principios fundamentales que nos hacen comprometernos más y más con la obra de Dios. Sin duda alguna, los hermanos nos seguirán trayendo aquí para ver los avances. Y eso hará y creará en nosotros un propósito firme de seguir la obra que Dios nos ha puesto a hacer aquí, mis hermanos. De tal manera que es una responsabilidad de todos. Y todos nosotros debemos de estar felices hoy en esta hora. ¿Y por qué no nos ponemos de pie, mis hermanos? Pongámonos de pie y demos una, hagamos una oración al Señor y digámosle al Señor: Señor, estamos agradecidos hoy por todo lo que llevamos en estos momentos, Señor. Los avances han sido maravillosos. Tú, Señor, nos has permitido ver tu obra y nos seguirás permitiendo ver más cosas hasta el día que finalicemos la construcción. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, estamos aquí para agradecerte, Señor, tu amor maravilloso, Señor. Gracias, Padre, por la iglesia, Señor, porque ha sido obediente, Señor. Ha decidido acompañar, Señor. Ha tomado el desafío. Pero te doy gracias por los líderes, Señor. Por los pastores, los ancianos que han estado impulsando esta obra, Señor. Muchas gracias por el acompañamiento, por tu obra maravillosa, Señor. Sin duda alguna, Señor, tú estás presente hoy aquí con nosotros, Señor. Y por eso es que nos hemos reunido, Señor, para decirte que estamos agradecidos por lo que has hecho, por lo que llevamos hoy, por el trabajo hasta este momento, Señor. Gracias, Padre Santo. Y te bendecimos y te alabamos y te agradecemos por tu gran amor, maravilloso amor, Señor. Gracias, Padre. Permítenos ver cosas mayores, Señor, y poder estar ese día aquí, Señor, para celebrar, Señor, todo, todo, como tú obraste y como tú proveíste para todo esto, Señor. Muchas gracias, Padre. Oramos, Señor, con fe en ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la tarde a las 5:30. Será un gusto recibirte.